Soy Tito Martínez y hoy día, 13 de abril del año 2023, voy a dar la segunda parte de respuesta, de comentario, al debate que tuvieron en YouTube un individuo llamado Israel Ornelas, alias La Morsa, que tuvo con un atalayado, con un mal llamado testigo de Jehová de aquí de Madrid, sobre el tema del alma. El título de este debate que ellos pusieron ahí en YouTube es el siguiente: ¿es el alma humana inmortal? El debate lo tuvieron, repito, un falso testigo de Jehová, porque no son verdaderos testigos de Jehová, de aquí de Madrid, con La Morsa, que pertenece a una de las sectas más diabólicas, más perversas y pedófilas que existen en el mundo, que se hacen llamar la luz del mundo y que en realidad es el nombre que mejor le cuadra a esta iglesia satánica, es las tinieblas del mundo, ya que el líder supremo, el falso apóstol de esta secta satánica, se encuentra desde hace 2 años condenado y encarcelado en los Estados Unidos por ser un pedófilo violador de niños. Abusaba sexualmente de muchos niños de la propia secta y se encuentra condenado en Estados Unidos. Por lo tanto, ese es el tipo de religión satánica a la cual pertenece La Morsa, este individuo, que enseña, como pudieron escuchar ayer en el primer vídeo, algo absolutamente demencial. Enseña que la Biblia no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Al contrario, La Morsa dijo bien clarito ayer, ahí lo podrían escuchar, que el alma está sujeta a la muerte, que la Biblia nunca dice por ninguna parte eso de alma inmortal. Y sin embargo, él y su religión satánica enseñan que el alma es inmortal, ya que eso es lo que él defiende en este debate que tuvo con el atalayado. O sea, imagínense una persona que dice blanco y al rato dice negro, contradiciéndose a sí mismo. Una persona que evidentemente está enferma de la cabeza, una persona sana en su sano juicio, es absolutamente que diga algo tan contradictorio pues como lo que enseña este individuo, este sujeto, La Morsa. Decir que la Biblia reconoce este sujeto, que la Biblia jamás dice que el alma sea inmortal, y no solamente eso, sino que además dijo que el alma está sujeta a la muerte, o sea, que es mortal, porque si está el alma sujeta a la muerte es porque es mortal. Y resulta que él lo que enseña después es lo que dice, es que el alma es inmortal. Para que veas lo zumbado, para que vean lo zumbado, lo retrasado mental, los gilipollas, porque así es como le llamamos en España, gilipollas, que es lo mismo que necio, pues es este individuo. Así que vamos a seguir escuchándole y voy a ir refutando y destrozando a la luz de las Sagradas Escrituras todas las idioteces, mentiras y doctrinas de demonios que La Morsa vaya diciendo. Así que comenzamos.
En esta oportunidad te demostraré, Samuel, de manera contundente, con respeto, a través de varios versículos de la Biblia, que a ese espíritu que Dios forma dentro del hombre, la Biblia también le llama alma.
Bueno, eso es mentira, ya lo estuvimos viendo en el primer vídeo. La Biblia hace una clara separación entre el alma y el espíritu. Esto lo vemos especialmente en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. Lo dice bien claro, vamos a leerlo, vámonos a Génesis 2:7 para tapar la bocaza mentirosa de este hijo del diablo que se le conoce como La Morsa. Mire, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Aquí cuando habla del aliento de vida, la palabra hebrea que se utiliza es ruaj, que significa simplemente aliento, viento, espíritu. Unas versiones lo han traducido por el espíritu de vida, otras por el aliento de vida. O sea, él sopló, Cristo sopló en la nariz de Adán, sopló, echó viento. El viento es una energía, no ninguna persona, ninguna persona literal. El viento, el aliento, es simplemente una energía. Se conoce como la energía eólica. Es decir, le introdujo por la nariz una energía, la energía que le dio la vida a Adán. Y fue el hombre un ser viviente, es decir, un alma viviente, que es realmente lo que dice el texto. En unas versiones, pues como ejemplo está la Reina Valera, lo ha traducido un ser viviente, y otras por un alma viviente. Es decir, está haciendo, como pueden ver, una clara diferencia entre el espíritu de vida, que Cristo introdujo por la nariz de Adán, y el alma viviente, que es ya la persona de Adán cuando comienza a vivir, cuando se convierte en un alma viviente, entonces eso es el alma. Estuve demostrando ayer bien clarito con la Biblia que el alma es la persona, el ser viviente. Y además el Génesis habla de las almas, de almas, seres vivientes, y dice que hasta también a los animales que están en el mar o que están en la tierra también se les llama almas vivientes. Lo estuvimos viendo claramente en Génesis capítulo 1. Y exactamente lo mismo que a Adán, también se le llama alma viviente, un ser viviente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está mintiendo la morsa cuando dice, acaba de decirlo, que el alma y el espíritu es lo mismo según la Biblia. Eso es una burda mentira del diablo, una mentira cochina. Está demostrando la morsa pues que no sabe absolutamente nada de la Biblia y en realidad no cree la Biblia. Pero es que hay más. Si nos vamos al apóstol Pablo, mire lo que dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y mire lo que dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como puede ver, el apóstol Pablo habla bien clarito del ser humano, de nuestro ser, todo vuestro ser, que está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Esto es porque miente la morsa diciendo que el espíritu es lo mismo que el alma. Somos seres tripartitos, espíritu y alma y cuerpo. El espíritu no es el alma no es el espíritu. Entonces, ¿qué es el espíritu? Pues ya lo he dicho. Esa energía de vida que el Señor introdujo en cada ser humano. Se lo introdujo a Adán por su nariz, ese espíritu de vida, eso es el espíritu que nos da la vida. ¿El alma qué es? El alma sencillamente o bien la vida natural que tenemos los seres humanos, o bien la persona entera. En la Biblia la palabra alma se puede aplicar a las dos cosas, o bien a la persona entera, completa, o bien a la vida que tenemos dentro, esa vida humana, esa vida que tenemos los seres humanos, esa vida natural, eso es el alma, eso es la vida. Unas veces se traduce por vida y otras veces por alma en la Biblia, es exactamente lo mismo. Espíritu, alma y cuerpo, ya todos sabemos lo que es el cuerpo. Es la parte física que se corrompe en el sepulcro. Por lo tanto, lo que acaba de decir la morsa es mentira. Eso de que el alma es el espíritu es una absoluta mentira. Está demostrando que es un total ceporro ignorante bíblico que no sabe absolutamente nada ni de la Biblia ni de la verdadera doctrina cristiana. Seguimos.
Isaías, también por inspiración de Dios, todos los textos que estoy leyendo son tomados de la traducción del Nuevo Mundo. En el capítulo 26, versículo 9, el profeta Isaías dice, con mi alma...
Bueno, vámonos al libro del profeta Isaías, capítulo 26, vamos a topar una vez más la bocaza mentirosa de este sujeto.
Los textos que estoy leyendo son tomados de la traducción del Nuevo Mundo. En el capítulo 26, versículo 9, el profeta Isaías dice, con mi alma te he deseado en la noche. Sí, reafirma, sí. Con mi espíritu dentro de mí, sigo buscando.
Bien, vámonos al pasaje, vamos a refutar a este mentiroso. Isaías capítulo 26, verso 9, lo estoy leyendo la Reina Valera, de 1960. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. ¿Dónde dice el pasaje? Que el espíritu sea el alma. A ver, sopla gaitas. ¿Me puede decir usted dónde dice el texto que el espíritu sea el alma? Primero dice, con mi alma te he deseado en la noche. Ya estuve explicando ayer en el primer vídeo, bien clarito, qué es eso de mi alma, como cuando Jesús dijo, mi alma está triste, está muy triste hasta que muera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Ya lo estuve explicando, lo que significa, Jesús estaba refiriendo sencillamente a sí mismo, a su propia persona. Él mismo, Jesús, estaba muy triste hasta la muerte. Eso es lo que significa la expresión mi alma, mi alma. Mi alma te he deseado en la noche, con mi alma te he deseado en la noche. Es decir, yo mismo, Mi persona te ha estado deseando en la noche. Y luego dice, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí. Ahora está hablando del espíritu, no del alma, idiota. ¿No ve usted que está hablando ahora del espíritu? Ahí no dice por ninguna parte que el alma sea el espíritu analfabeto. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, ya hemos visto lo que es el espíritu, es esa energía que Dios puso en nosotros, como la que le introdujo a Adán por la nariz, esa energía. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Que mientras yo tenga espíritu, mientras tenga esa energía dentro de mí, voy a madrugar a buscarte. Mientras él tenga energía, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, etcétera, etcétera. Simplemente, el texto no dice por ninguna parte que el alma sea el espíritu analfabeto. Ya le he demostrado hace unos minutos cómo la Biblia hace una clarísima diferencia entre el alma y el espíritu. ¿El alma qué es? El alma es la persona misma. O se puede referir también a la vida, a esa vida que tiene esa persona. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es esa energía que Dios puso en nosotros. Ese espíritu de vida, ese aliento de vida, esa energía, porque es una energía que tenemos cada uno de los seres humanos. Y cuando morimos, el cuerpo vuelve al polo de la tierra, de donde fue hecho, y ese espíritu, esa energía, esa ruaj, regresa a Dios que la dio. Por lo tanto, repito, y aquí lo ha traducido muy bien la versión Reina Valera, no tanto como la versión atalaya de lo de los falsos testigos de Jehová, que es muy mala. Esta es mucho mejor, la de la Reina Valera. Con mi alma te he deseado en la noche, es decir, yo mismo, mi persona te ha estado deseando en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, es decir, en tanto en cuanto yo tenga energía, tenga ese espíritu, esa fuerza, esa energía, madrugaré a buscarte, punto y pelota. Eso es lo que está diciendo ahí bien clarito el profeta Isaías. Él no dijo por ninguna parte que el alma sea el espíritu. Eso es una interpretación absolutamente retorcida, satánica, perversa que ha hecho este analfabeto bíblico, este embustero patológico llamado la morsa. O sea, la morsa no sabe absolutamente nada de la Biblia. No sabe leer la Biblia, no sabe interpretarla, porque al no tener, lógicamente, el Espíritu de Dios, pues no tiene ni puñetera idea de lo que habla, ni entiende las Sagradas Escrituras de ninguna manera. Aquí las está pervirtiendo claramente, diciendo que el alma es el Espíritu, cuando eso no lo dijo el profeta Isaías por ninguna parte. Repito, ya he dicho hace unos minutos, bien claro, la diferencia que hay entre el alma y el Espíritu. Y el propio Pablo hizo una clara diferencia ahí, en 1 Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, decir que el espíritu es el alma es una absoluta mentira anticristiana. Seguimos.
El profeta Isaías de manera categórica le llama alma al espíritu que estaba...
Mentira, eso ya lo acabo de demostrar. Ahí no dice por ninguna parte que el alma sea el espíritu, simplemente primero menciona el alma. Con mi alma te he deseado toda la noche, es decir, él mismo, el profeta Isaías, eso es el alma, su persona. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Es decir, mientras yo tenga energía, tenga fuerza, tenga el espíritu, pues madrugaré a buscarte. Claramente, al contrario, es todo lo contrario de lo que dice este mamarracho de la morsa. O sea, el profeta Isaías está diciendo todo lo contrario. Primero menciona el alma y después menciona el espíritu. No dice por ninguna parte que las dos cosas sean lo mismo. No. Ya he explicado en qué consiste el alma y en qué consiste el espíritu. Seguimos.
De él nuevamente, sin decir las acciones que estaba haciendo, solamente lo que no sé cómo le llaman en el español, en la gramática, el sujeto dice, dice, con mi alma, sí, con mi espíritu dentro de mí, te he deseado en la noche, sigo buscando.
Repito, este sujeto lo está leyendo la versión del Nuevo Mundo, de esta religión falsa, que son los mal llamados testigos de Jehová, pero sin embargo la Reina Valera y otras muchas versiones lo han traducido muchísimo mejor, más entendible. Primero menciona el alma, con mi alma te he deseado en la noche, es decir, con mi persona, yo mismo te he deseado en la noche, y luego lo diferencia del espíritu. Y en tanto que me dure el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte. O sea, mientras tenga, estaba diciendo simplemente que mientras yo tenga fuerza, tenga energía, ese espíritu de vida, pues madrugaré, dice, madrugaré a buscarte, al Señor, simplemente. O sea, como lo ha vertido la versión esta de los atalayados de esta religión falsa, pues es una muy mala traducción. porque la verdadera traducción es esta, la que aparece en la Reina Valera. Seguimos.
Es decir, aquí el profeta Zacarías, Isaías está reafirmando, confirmando que esa alma es el espíritu que tiene dentro de él.
Que no, analfabeto, ya te acabo de mostrar que no es así, que es falso lo que usted dice. Está haciendo el profeta Isaías una clara diferencia en el versículo 9 entre el alma y el espíritu. Una diferencia que ya pues hasta el propio apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 la hace claramente. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son tres cosas muy diferentes. Seguimos.
Quiero mencionar que algo que ya sabemos, solamente necesito mencionarlo porque lo vamos a estar utilizando. Cuando el espíritu que Dios forma dentro del hombre está dentro del cuerpo del hombre, el cuerpo tiene vida. Cuando ese espíritu que Dios forma dentro del hombre sale del cuerpo del hombre, el cuerpo está muerto.
Pues claro, cuando esa energía de vida, ese espíritu sale del cuerpo, pues claro que morimos, que estamos muertos, mamarracho, no vamos a estar vivos en ningún lugar. Es una energía y esa energía sale del cuerpo, pues el cuerpo, como dijo Santiago, el apóstol Santiago, pues claro que está muerto. El cuerpo sin el espíritu, ¿qué dice Santiago? El cuerpo sin el espíritu está muerto. Claro, la energía, pues ha salido, esa fuerza, esa energía de vida ha salido del cuerpo y por lo tanto está muerto. Seguimos.
Esto lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo 26, el cuerpo sin espíritu está muerto. Salmo 146.
El cuerpo sin esa energía, pues está muerto. Mira, voy a poner un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo tengo un electrodoméstico en mi casa, por ejemplo, una lavadora. Una lavadora, lavar ropa. Es una máquina eléctrica, que depende de la energía eléctrica para funcionar, de la energía eléctrica. Si yo no le doy energía eléctrica a la lavadora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con la lavadora? Pues que está muerta, no funciona, está muerta. No tiene el espíritu, es decir, no tiene esa energía que la hace funcionar. ¿Lo entiende, Merluzo? Y si yo a esa lavadora la enchufo la energía eléctrica, la conecto a la energía eléctrica, pues ya funciona. Está, por así decirla, viva. Funciona. Pues exactamente lo mismo ocurre con el ser humano. El ser humano, para estar vivos, ¿de qué dependemos? Pues del espíritu de vida que Dios introdujo, que Dios puso en cada uno de nosotros, que formó en cada uno de nosotros, es una energía. Cuando esa energía sale del cuerpo, ¿qué ocurre? Pues que sencillamente estamos muertos. Dejamos de existir. Somos como una lavadora, como un electrodoméstico que porque no funciona, que no tiene energía eléctrica. Exactamente lo mismo ocurre con ese espíritu que Dios formó dentro de nosotros. Es esa energía que Dios puso dentro de nosotros. No ninguna persona, no ningún fantasma, ninguna persona inmortal que esté dentro de nosotros. Eso es una espantosa doctrina de demonios. Simplemente es una energía, como él es, por ejemplo, la energía eléctrica. Porque la energía eléctrica no es una persona literal. Solo un subnormal diría que la energía eléctrica es una persona, ¿no? Es una energía, pues lo mismo ocurre con el espíritu del hombre. Seguimos.
Dice, sale su espíritu y el hombre vuelve al suelo. Quiero, por favor, Samuel, que tengas muy presente en todo momento estas verdades que por inspiración de Dios quedaron registradas en la Biblia, porque las vamos a ocupar más adelantito.
No, Morsa, usted simplemente en ese debate que tuvo, pues lo único que supo decir son una mentira tras otra. Mentiras, todo, absolutamente el 100% de lo que usted dijo es absolutamente satánico y falso. Fueron puras mentiras las que usted dijo, totalmente antibíblicas, como estoy demostrando en estos dos vídeos. Seguimos.
Génesis 35:18 dice que murió Raquel al salir el alma de ella, dice, y el resultado fue que al ir saliendo el alma de ella, porque murió, su padre lo llamó, lo llamaron Benón y su padre Benjamín. ¿Qué fue lo que salió de Raquel? La Biblia dice textualmente el alma de ella. Pero te pregunto, Samuel, ¿salió el espíritu que Dios forma dentro de todo ser humano? ¿Salió de Raquel o seguía dentro de Raquel? Claro que salió de Raquel. Yo sé que bíblicamente no lo vas a negar, porque la Biblia lo dice muy claro. Entonces, si lo que salió de Raquel fue su espíritu, ¿Por qué el siervo de Dios Moisés dice que salió el alma de Raquel? En este versículo, el siervo de Dios Moisés muestra y enseña con toda claridad y contundencia que ese espíritu que sale de los hombres, ese espíritu que salió de Raquel, le llama alma. Si eres de los que tienen la creencia o de los que afirman que el alma, en este caso, es la vida, y hay otros casos. En este caso es la vida, y digo en este caso, porque para cada caso en particular donde se menciona la palabra alma, le dan diferentes significados. Yo a veces los veo según les conviene, ¿no? A veces dicen, es que según el contexto. Bueno, yo a veces lo veo es que según les conviene. Y para casos como este, le dan el significado de vida a la palabra alma. Pero esto es con la evidente intención de negar que el alma es el espíritu que Dios pone dentro de todo ser humano. Si dijeras, no estoy diciendo que lo vas a decir, por eso digo, si dijeras, por eso digo, si dijeras que el alma, en este caso particular de Raquel, no es el espíritu que sale de todo hombre, sino la vida, estarías sugiriendo que salieron dos cosas de Raquel. Porque invariablemente sale el espíritu que está dentro del hombre al morir. Pero además, me estarías diciendo que sale su vida, o sea, dos cosas. Si fuera así, tendrías que demostrarlo. Que demostrarlo bíblicamente. Te voy a seguir mostrando, Samuel.
Bueno, vamos a refutar, a tapar la bocaza mentirosa de este auténtico hijo del diablo, este engendro del diablo que es la morsa. Génesis capítulo 35, verso 18. ¿Qué ha leído aquí este payaso? Mire, yo a usted le regalo 30.000 euros. Fíjese lo que le digo. Le regalo 30.000 euros o 30.000 dólares si me demuestra dónde dice Génesis 35, 18, espíritu. ¿Dónde se habla del espíritu? Si usted me lo demuestra, le doy 35, 30.000 euros. ¿Eso, plagaita? ¿Qué dice el versículo? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Al salírsele el alma a Raquel. A ver, payaso, ¿sabe usted qué palabra hebrea se utiliza aquí para alma, que ha sido traducida por alma? Es nefesh. Nefesh, ¿sabe usted cuál es la palabra hebrea para espíritu? Es ruaj. Esto ya lo he explicado bien clarito, mamarracho. La Biblia hace una clarísima diferencia entre la ruaj, es decir, el espíritu, y el alma. Ya se lo he explicado un montón de veces en este vídeo. El espíritu es esa energía, esa fuerza, esa energía de vida, ese soplo de vida, aliento de vida, que el Señor Jesús introdujo por la nariz de Adán. Y ese espíritu de vida hizo que Adán se convirtiera ¿en qué? En un alma viviente. Génesis 2.7, o un ser viviente, como dicen otras versiones. Es lo mismo. Por lo tanto, ¿de qué está hablando aquí Moisés en Génesis 35, 18? De la nefes, de la vida, esa vida que tenía Raquel, su vida, lógicamente al morir, pues esa vida salió del cuerpo. Su vida, como dice aquí, al salírsele el alma, pues claro, salió la nefes, es decir, la vida, que eso es lo que significa la palabra nefes, vida. En la Biblia se traduce tanto como por ser viviente como por vida. Lógicamente sale la vida de Raquel, ya que había muerto y salió su vida. Aquí no está hablando del espíritu por ninguna parte, tarao, analfabeto. Al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Se salió su vida salió del cuerpo, no está hablando del espíritu. Ya sabemos que el cuerpo sin el espíritu está muerto, claro que sí, pero ahí sí, ahí en ese texto de Santiago está hablando del espíritu, de esa energía de vida, de esa fuerza. Pero aquí en concreto, en Génesis 35, 18, no está hablando del espíritu, imbécil, está hablando del alma. De la nefes en hebreo. Al salir esa vida natural, salir de Raquel, pues murió. Ella murió. ¿Por qué murió? Porque su vida salió del cuerpo, así de simple. No dice que salió del cuerpo otra persona, una persona inmortal, para ir seguir viviendo por ahí en un más allá. Eso es mentira asquerosa, cochina y del diablo. No está hablando de ningún alma inmortal, simplemente está diciendo que esa nefes, esa vida, salió de Raquel, salió del cuerpo de Raquel, ya que ella murió. Y al morir, pues esa vida salió del cuerpo así de simple. No está hablando de ningún alma inmortal por ninguna parte, ni mucho menos del espíritu de Raquel. No habla del espíritu. Está hablando de la nefes, del alma. Por eso, que se lo vuelvo a repetir, la oferta que le hago, le regalo 30.000 euros si me dice dónde este versículo habla del espíritu de Raquel. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de esta morsa.
Al auditorio en general, que otros profetas a ese espíritu que Dios forma dentro del hombre también le llaman alma. Como ejemplo.
Eso es mentira, ya lo he estado demostrando, como la Biblia hace una clarísima diferencia entre el alma y el espíritu. Esto lo sabía perfectamente hasta el apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Si el apóstol Pablo hubiera sido un embustero, un analfabeto bíblico y un hijo del diablo, como lo es usted, Morsa, pues Pablo jamás habría escrito esas palabras. Lo que habría dicho es lo siguiente: que todo vuestro ser, espíritu, que es lo mismo que alma, y vuestro cuerpo se ha guardado irreprensible, etcétera, etcétera. Pablo no dijo por ninguna parte que el espíritu sea el alma, payaso. Simplemente está hablando de tres cosas diferentes. Somos seres tripartitos. Cada ser humano es un ser tripartito. Tripartito tiene espíritu, es decir, tiene energía, tiene fuerza, tiene alma, es decir, tiene vida. Vida, en hebreo nefes, en griego psije es la palabra que se utiliza ahí y que ha sido traducida por alma. Espíritu, alma y cuerpo, que ya todos sabemos lo que es el cuerpo físico. Eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo y eso es lo que enseña la Biblia. Y no la mentira, la mamarrachada, la perversión satánica que usted está diciendo. Seguimos.
El profeta Elías identifica y llama alma al espíritu que estaba dentro del hijo de la viuda. El libro primero de los Reyes, el capítulo 17, desde el versículo 17 hasta el versículo.
Vámonos a Primera de Reyes. Vamos a tapar una vez más su bocaza mentirosa. Primera de Reyes, capítulo 17.
22, dice, bueno, voy a leer desde el 21 para ahorrar tiempo, porque el tiempo es muy breve. Dice, y procedió a estirarse sobre el niño tres veces y a clamar a Jehová y a decir, oh Jehová mi Dios, por favor, haz que el alma de este niño vuelva dentro de él. Finalmente Jehová escuchó la voz de Elías, de modo que el alma del niño volvió, retornó, regresó dentro de él. Y llegó a vivir. ¿Qué sale del hombre al morir? De todo hombre, su espíritu. Al morir sale su espíritu. ¿Al morir el niño, su espíritu salió? ¿Sí o no? Claro que salió su espíritu. ¿Y por qué entonces el profeta Elías le pidió a Dios que hiciera volver el alma en lugar de decirle, oh Dios mío, te ruego que hagas volver el espíritu de este niño dentro de él? Dijimos que si es vida, habría que demostrar que sale la vida y que sale el espíritu, porque el espíritu sale porque sale al morir. Es un hecho. Habría que demostrar que son dos cosas diferentes. Hay otro versículo.
Bueno, vamos a ver cómo miente esta morsa. El pasaje este de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22, ocurre exactamente lo mismo que ocurrió con Raquel. Lo mismo. En el caso de Raquel, el alma, es decir, la vida, la nefes en hebreo, salió del cuerpo de Raquel, porque Raquel murió y lógicamente su vida, su nefes, salió del cuerpo. Aquí ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa. El profeta Elías resucitó a este niño, dice, y se tendió, verso 21, se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Al haber mamarrachos o plagaitas, morsa, vamos a ver. mongolito. Creo que parece usted un mongolito. Mire, le regalo otros 30.000 euros. O sea, ya serían 60.000 euros, 60.000 dólares. Si usted me dice dónde el verso 21 y 22 habla del espíritu. ¿Dónde se menciona el espíritu? A ver, soplagaitas. En ninguna parte. Está hablando de la nefes. Palabra hebrea nefes que se ha traducido por alma. No está hablando de la ruaj. La ruaj es el espíritu. La Biblia hace una clara diferencia, ya lo hemos visto, Génesis 2.7, entre la ruaj, el espíritu, y el alma. Lo que el Señor introdujo por la nariz de Adán fue la ruaj, el espíritu. Y entonces Adán se convirtió en un alma viviente, es decir, en una persona viviente, en un ser humano vivo. Por lo tanto, cuando clamó el profeta Elías al Señor, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿De qué estaba hablando el profeta Elías? ¿Del espíritu? No. Está hablando de la vida de ese niño. La nefes en hebreo. No lo ve usted, mongolito. Que la palabra que se utiliza ahí es nefes, esa palabra hebrea. No se utiliza la palabra ruaj. No está hablando del espíritu por ninguna parte. El profeta Elías en concreto que se estaba refiriendo a la vida del niño. Y ruega al Señor para que esa vida del niño vuelva a él, es decir, para que el niño resucite. Verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma, es decir, la vida, nefes en hebreo, porque es la palabra que se utiliza aquí, mamarracho. Y el alma del niño volvió a él y revivió, es decir, resucitó. Claro, volvió la vida al niño, no está hablando de ninguna persona inmortal que hubiera salido por ahí del cuerpo del niño y que esa persona inmortal estuviera por ahí vivo en un más allá. No está hablando absolutamente de esa paparrucha, de esa mentira, de esa estupidez. Está hablando de la vida del niño que había salido del cuerpo, su vida, había muerto y ruega a Dios para que la vida del niño vuelva al cuerpo, vuelva a él. Y entonces su vida regresó, el niño resucitó. No habla por ninguna parte. Primero, no habla por ninguna parte ni de ningún alma inmortal que esté por ahí viva en un más allá, ni habla por ninguna parte del espíritu. O sea, lo que dice el texto bíblico es todo, absolutamente todo, lo contrario de lo que ha dicho la morsa, este hijo del diablo, que pertenece a una religión satánica, diabólica, como es las tinieblas del mundo. Estos hijos del diablo enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia. La hacen decir a la Biblia lo que no dice por ninguna parte, sino lo que estos mamarrachos quieren que diga. Porque le repito, le vuelvo a regalar otros 30.000 euros si me dice dónde dice este texto de Primera de Reyes, donde menciona el espíritu, donde se habla del espíritu del niño. Por ninguna parte. Compruébelo cada uno. Cada uno de ustedes que coja su propia Biblia y que lo lea. A ver dónde se habla del espíritu, por ninguna parte. Está hablando del alma, de la nefes, es decir, de la vida del niño que había salido del cuerpo, había muerto y después le ruega Elías, le ruega al Señor que esa vida regrese al niño, es decir, que el niño resucite, punto y pelota, nada más. De la vida, no está hablando de ningún alma inmortal del niño que estuviera por ahí flotando, estuviera por ahí vivo en un más allá. Simplemente está hablando de la vida, nada más. Ni menciona ruaj, no menciona espíritu por ninguna parte. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de la morsa.
Samuel, que otro profeta a ese espíritu que está dentro del hombre también le llama alma, el siervo de Dios David. El Salmo 42, del versículo 2 al versículo 6, y también otros.
Vale, vamos al Salmo 42, versículo 2, para que vean todos ustedes como una vez más está mintiendo la morsa. Dice el Salmo 42, voy a leer a partir del verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hacia la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y luego dice el verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Está hablando de mi alma. Su alma clamaba a Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ya estuve explicando ayer en el primer vídeo lo que significa eso de mi alma, o alma mía, lo dijo Jesús. Porque mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué estuvimos viendo? ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? Él mismo, su persona, estaba triste, con una tristeza mortal. Eso es lo que significa la frase mi alma. Exactamente lo mismo que dijo aquí el rey David en el Salmo 42. Cuando habla de su alma, el alma mía, mi alma tiene ser de Dios, del Dios vivo, está hablando de él mismo, de su persona. No está hablando de ningún alma inmortal, no idiota. Está hablando de él mismo, del rey David. Aquí no habla por ninguna parte del espíritu, porque no se utiliza por ninguna parte la palabra hebrea ruaj, que significa espíritu, tarado. Se utiliza la palabra hebrea nefes. Nefes, que significa vida. O persona, también se puede traducir en unos pasajes por persona, como Adán, y fue hecho Adán un alma viviente, es decir, una persona viva. Se puede traducir por persona y se puede traducir también por vida. Su propia vida, su propia persona. El rey David se refería a él mismo, a su persona. Él tenía ser de Dios, del Dios vivo. Él, el rey David, era el que clamaba por ti, oh Dios. Se refiere a él mismo. No se refiere a ningún alma inmortal, ni mucho menos al espíritu. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Verso 5. Es decir, está hablando de él, de su vida. Y se pregunta a sí mismo, ¿por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Refiriéndose a él, al rey David. No está hablando de ningún alma inmortal, payaso. Ni mucho menos del espíritu, porque aquí la palabra se utiliza la palabra nefes. No la palabra ruaj. Si se refiriera al espíritu, como usted dice, soplagaitas, si el alma fuera el espíritu, como usted dice, pues aquí el rey David hubiera utilizado la palabra hebrea ruaj. Y no utilizó ruaj, utilizó la palabra nefes, que significa persona o significa vida, las dos cosas. Ese es el significado que la Biblia da a esa palabra hebrea. O bien persona, como lo era Adán, un alma viviente, una persona vivió. O bien se puede decir a la propia vida, a esa vida natural que tenemos los seres humanos. Eso es lo que significa la palabra alma, nefes, en la Biblia. Eso. Y que en griego, el equivalente en griego es la palabra griega psije. Psije, que significa igual, lo mismo. Significa vida, significa persona. Y esa vida, pues, como dice el verso 5, se turbaba dentro de él, del rey David. Estaba turbada. Su propia vida estaba turbada. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Era rey David, la persona de David, la que esperaba en Dios. No ningún fantasmita, ninguna persona inmortal que morara dentro de él. No, idiota. La cristiandad apóstata lo que ha hecho es pervertir, retorcer de forma repugnante y satánica estas palabras, estos versículos que aparecen en la Biblia, enseñando la mentira del diablo, que aquí cuando se habla de mi alma, del alma, se refiere a una persona inmortal. No, no, idiota. El alma, según la Biblia, es la persona misma. Es como dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es la misma, lo mismo que dijo el rey David, mi alma. Cuando habla el rey David de mi alma, es igual que cuando Cristo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, Jesús mismo, la persona misma de Jesús, estaba muy triste hasta el punto de morir. Pues es exactamente lo mismo que se enseña aquí en el Salmo 42. Por lo tanto, repito, ni se habla del espíritu, en hebreo ruaj, ni se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Lo que ha dicho este soplagaitas de la morsa es absolutamente satánico y falso 100%. Seguimos.
Lo dicen, otros salmos lo dicen, pero en este se repiten como cinco veces. cuatro o cinco veces. Dice, ¿por qué estás desesperada, oh alma mía? ¿Y por qué estás alborotada dentro de mí? Oh, Dios mío, dentro de mí está desesperada mi alma misma. Estos versículos que acabo de leer, y hay muchos más, demuestran que el hombre tiene alma, que está dentro, contrario a la de que...
Claro, el ser humano tiene que... ¡Tiene vida, idiota! ¡Vida! ¡Nefes en hebreo! Claro que el ser humano tiene alma, tiene vida, porque ese es el significado de la palabra alma en la Biblia, vida, vida. Es la vida que tenía el rey David, y su vida, su ida, su alma estaba turbada dentro de él. Se refiere a su vida, idiota. No se refiere a ningún alma inmortal, ni mucho menos al espíritu, porque como ya he demostrado, la Biblia hace una clarísima diferencia entre el alma y el espíritu. La nefes, alma, y la ruaj, espíritu. Dos cosas totalmente diferentes, como he demostrado ya de forma irrefutable hace unos minutos. Seguimos.
Que dice que no hay nada dentro del hombre que salga. Y además demuestra algo que niega la organización de los testigos. Demuestra que el alma experimenta sentimientos, sensaciones.
Pues claro que el alma experimenta sentimientos, sensaciones, porque es la persona subnormal. Es la persona la que experimenta, la que tiene sentimientos, emociones, dolor, alegría. Es la persona, idiota. Eso es el alma. Es la persona o la vida de esa persona que está dentro de él, lógicamente. Cuando esa vida sale del cuerpo, pues significa que la persona ha muerto, así de sencillo. El alma, es decir, nefes en hebreo, es la vida o la persona. Es lo mismo. No se refiere al espíritu, por ninguna parte. El espíritu es lo que da la vida, es esa energía que da la vida a la persona, que da la vida al alma. Eso es el espíritu, para que usted no lo entiende. Como no entiende la Biblia, como es un auténtico analfabeto bíblico, pues no entiende esta verdad bíblica. El espíritu es esa energía que da la vida a la persona, que lo vemos claramente en Génesis 2:7. El Señor introdujo por la nariz de Adán ese espíritu, esa fuerza, esa energía de vida, y es entonces cuando Adán se convierte en un alma viviente. Ahí tenemos claramente la diferencia entre el espíritu y el alma. Que sujeto no lo entiende esta morsa porque no tiene capacidad mental. El pobre sabe menos de la Biblia que un crío de 3 o 4 años. Seguimos.
Bueno, te pregunto, de las diferentes cosas que para la organización de los testigos de Jehová es el alma, ¿cuál de esas diferentes cosas es lo que estaba dentro del salmista desesperándose y alborotándose? ¿Había una persona de carne y huesos, porque las almas son personas, había una persona dentro del salmista? Claro que no. ¿Había un animal dentro de él alborotándose y desesperándose? No. La sangre.
Ya lo he explicado, mamarracho. Cuando dice el rey David, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, está refiriéndose a él mismo, al rey David, imbécil. Es exactamente lo mismo, el mismo hebraísmo, el mismo significado como cuando Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, yo mismo, mi persona, estoy con una tristeza mortal, como ya le demostré ayer en el primer vídeo. Eso es lo que significa la frase mi alma, la expresión mi alma. Significa el mismo, la persona, el yo. Yo mismo estoy muy triste hasta la muerte. ¿Sí lo dijo Jesús? Pues exactamente lo mismo. Es el mismo significado que dice aquí en el Salmo 42 al rey David. Mi alma tiene sed de Dios, porque era el propio rey David, el mismo, quien tenía sed de Dios, del Dios vivo. Así de simple. Y cuando la Biblia dice el alma salió del cuerpo o el alma volvió al cuerpo, significa la vida. La vida salió del cuerpo porque murió. Y cuando regresa, por ejemplo, la vida a ese niño que resucitó el profeta Elías, pues significa eso, la vida regresó al cuerpo, el alma volvió al cuerpo, su vida, la vida del niño. No está hablando de ningún alma inmortal, de ninguna persona inmortal por ninguna parte. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de la morsa.
Un título, el título, tampoco, la vida. Y para esto me gustaría que viéramos qué significa vida de acuerdo a el diccionario de los diccionarios, ¿no? Que puede buscar uno en Google ahí. de la Real Academia Española y esos.
A ver, mamarracho, cuando en estos temas doctrinales hablamos de diccionarios, tiene que ser un diccionario bíblico, imbécil. Bíblico, doctrinal, no hay ningún cualquier otro diccionario del mundo mundano. Que no sirve un diccionario mundano, tarado. Por ejemplo, si usted se va a un diccionario mundano y pone busca la palabra alma, pues los diccionarios del mundo que van a decir que el alma es inmortal. Que el alma es inmortal. Sin embargo, si usted se va a un diccionario bíblico, que eso es lo que vale, pues no va a encontrar por ninguna parte donde se diga que alma es un ser inmortal, que el alma sea inmortal. Jamás. En un diccionario bíblico. Así que ahora está usted diciendo, luego, como dice el diccionario, que si de la Real Academia de la Lengua Española, que eso no sirve, idiota, mongolito. Hay que ir a diccionarios bíblicos. Y un verdadero diccionario bíblico, cuando habla del alma, lo dice bien clarito que es mortal, no inmortal. Y se refiere o bien a la persona o bien se refiere a la vida. La vida, la vida. En hebreo, nefes. Y en griego, psije. Es la vida que tenemos cada ser humano. Un verdadero diccionario bíblico no dice por ninguna parte, que el alma sea inmortal. Seguimos.
Y el diccionario perspicacia. Y coinciden en el significado. Dicen que es lo que anima la materia, algo así lo dicen. Por aquí lo tengo. Pero bueno. Oh, ya se me va a acabar. Bueno, dice. Si el alma es la vida, la pregunta es, ¿cómo se desespera la vida?
La persona, idiota, mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, yo mismo, la persona de Jesús, está hablando del mismo. Yo mismo estoy triste hasta la muerte. Exactamente lo mismo, como dijo el rey David, mi alma, lo mismo que dijo Jesús, mi alma tiene ser de Dios, del Dios vivo. ¿A qué se refiere? A él mismo, a la persona de David, su alma, es decir, él mismo tenía sed de Dios, ¿de acuerdo? Eso, plagaitas, está hablando de él mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿A qué se está refiriendo el rey David? A él mismo. Él mismo se pregunta a sí mismo que por qué se turba dentro de él. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y efectivamente era el rey David el que se abatía, el que estaba siendo turbado. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Espera en Dios. ¿Quién esperaba en Dios? El rey David. ¿Lo entiende, idiota? Que está hablando de la persona del rey David, él mismo. No está hablando de ninguna alma inmortal que él tuviera ahí dentro del cuerpo, tarado. La expresión mi alma, repito, y esto lo sabe cualquiera, hasta los mejores teólogos católicos, los mejores teólogos protestantes, lo saben perfectamente, que la expresión mi alma en la Biblia significa yo mismo, la persona, es él mismo es lo que significa mi alma. Pero este le está dando un significado absolutamente antibíblico, absolutamente retorcido y satánico a la expresión mi alma. Mi alma, como dijo Jesús, está muy triste hasta la muerte. Ya lo estuvimos viendo ayer bien clarito. Es decir, Jesús mismo, su persona, estaba con una tristeza muy grande, una tristeza mortal. Se refería a él mismo. Eso es el alma. No está hablando del espíritu por ninguna parte, porque como ya he demostrado con la Biblia, espíritu y alma son dos cosas muy diferentes. Seguimos.
Vida. El fenómeno que anima la materia, para que, dice, perspicacia para comprender las escrituras, volumen 2, página 1198, que la vida es la existencia animada de un ser.
Claro, efectivamente, ahí lo explica muy bien ese comentario, ese diccionario de los atalayados. Así es, eso es el alma, es la vida. La vida de una persona, cuando una persona muere, su vida, lógicamente, pues ha salido del cuerpo. Cuando una persona resucita, pues su vida regresa al cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos.
La duración de esa existencia. Un diccionario dice que la vida es el fenómeno que anima la materia para crecer, desarrollarse y, bueno, dice muchas cosas. Entonces, ¿cómo se desespera la vida, ese fenómeno que hace que el cuerpo se desarrolle, crezca, se reproduzca y todas las funciones que hacen los seres vivos.
¿No? ¿Que cómo se desespera la vida? Pues idiota, porque es la persona la que se desespera. La vida, mi alma se turba dentro de mí, es la persona, en este caso del rey David, que era el que se turbaba. Se refiere a él mismo, imbécil. No a ninguna entidad inmortal, a ninguna persona inmortal que tengamos dentro. No, se refiere a él mismo, el alma del rey David se turbaba. ¿Por qué? ¿Qué significa eso, que su alma se turbaba? Pues que él mismo estaba turbado. Él mismo, exactamente igual cuando dijo Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién estaba triste hasta la muerte? Pues Jesús, la persona de Jesús. Eso es lo que significa la frase mi alma en la Biblia. Seguimos.
Desespera. Pero además, mira lo que dice el salmista. En el Salmo 142, versículo 3, dice, cuando mi espíritu desmayó dentro de mí, y hace una narración ahí. Pero aquí lo que quiero que veas es la similitud, que en una parte le llama el alma dentro de mí, y en otra parte le dice espíritu dentro de mí. No se encuentra la expresión alma mortal, tampoco se encuentra la expresión alma inmortal. Tampoco se encuentra la expresión alma inmortal.
Bueno, pues ahí lo acaban de decir, lo ha repetido otra vez, que en la Biblia no se encuentra jamás la expresión alma inmortal. Efectivamente, jamás la Biblia habla del alma inmortal, ni enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Pero lo que ha dicho lo otro cuando... Dice, la Biblia tampoco se encuentra la expresión alma mortal, que el alma sea mortal. Ya refuté ayer en el primer vídeo esa mentira asquerosa, esa mentira del diablo que dijo, porque la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de que el alma es mortal, que el alma muere. Ahí está bien explicado en el primer vídeo. El alma que peque, esa morirá. La Biblia enseña literalmente que el alma es mortal. Por lo tanto, este hijo de Satanás de la morsa ha mentido cuando dice que la Biblia no dice por ninguna parte que el alma sea mortal. Eso es una mentira asquerosa. Lo que no dice la Biblia por ninguna parte es que el alma sea inmortal. Por ninguna parte. Seguimos.
¿Podrás decir? Oh, pero el concepto sí. No, aquí la situación es hablar conforme a lo que está escrito. La palabra alma mortal nunca la vas a encontrar en la Biblia. Estás haciendo esfuerzos inútil, porque...
Hemos demostrado y ha demostrado que eso es mentira. Que el alma es mortal, que la Biblia diga literalmente que el alma muere, por supuesto que se encuentra en la Biblia en cientos de pasajes bíblicos, desde el Génesis, primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis, el último libro. El alma muere, ¿qué es el alma? Ya hemos visto que es la persona, es el ser viviente. ¿Y la Biblia enseña que las personas son mortales, que las personas morimos? Por supuesto que sí. Aparece en miles y miles de pasajes de la Biblia. Por lo tanto, cuando este mamarracho, este engendro del diablo, dice que la Biblia nunca dice que el alma sea mortal, pues está mintiendo, pues como lo que es, un auténtico hijo de la serpiente, un hijo del diablo. Por supuesto que la Biblia enseña en miles y miles de pasajes que el ser humano, es decir, el alma viviente, muere. Miles y miles de textos. Y ahora quiero comentar, porque ha mencionado, ha citado también este soplagaitas del el payaso este de la morsa, el Salmo 142, verso 3. Que ha sido traducido, por ejemplo, la Reina Valera lo ha traducido así. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda en el camino en que andaba. Me escondieron lazo, es decir, trampa. ¿De qué está hablando aquí el rey David? No está hablando de la nefes, no está hablando del alma, está hablando del espíritu. Cuando mi espíritu, no dice mi alma, mi espíritu se angustiaba dentro de mí. ¿Qué significa esto? Pues mire, esto significa sencillamente que el aliento, cuando ya no le quedaba aliento al rey David, la palabra que se utiliza hebrea es ruaj, que significa aliento, energía, tú me muestras el camino por la senda tal y tal. O sea, significa sencillamente que cuando el rey David ya no tenía fuerzas, ya no tenía aliento, ya no tenía fuerzas, energía, pues el Señor le mostraba el camino. Por ejemplo, como lo ha traducido muy bien Labaz, esta traducción, esta versión, dice: cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Ahí lo dice, cuando ya no tenía energía, cuando no tenía fuerzas, el rey David, pues el Señor Dios le mostraba el camino. La DHH, cuando me encuentro totalmente deprimido, Señor, tú conoces mi camino. Ahí lo tenemos. Biblia de Jerusalén, cuando el aliento en mí se apaga, mas tú conoces mi sendero. En el camino por donde voy me han escondido un lazo. Cuando el aliento en mí se apaga, cuando ya no tenía fuerzas el rey David, cuando su aliento se apagaba, cuando no tenía energía, entonces el Señor le mostraba el sendero, el camino. Esa es la traducción y esa es la interpretación totalmente correcta y verdadera de ese pasaje, de ese Salmo 142. Eso es lo que significa. Cuando el rey David no tenía aliento, pues el Señor le mostraba el camino. Ahí no está hablando del alma por ninguna parte, porque si estuviera refiriéndose al alma, pues hubiera utilizado la palabra hebrea nefes. Sin embargo, la palabra hebrea que se utiliza es ruaj, que significa aliento, energía, fuerzas. Y cuando esas fuerzas, esa energía le faltaban al rey David, pues el Señor aún le seguía mostrando el camino. ¿Queda clarito? Esa es la verdadera interpretación de este salmo. Vamos a seguir escuchando a esta morsa, a este embustero, para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Estoy defendiendo que el alma sea inmortal. Yo dije desde un principio, buscamos la inmortalidad. Dije que el alma puede morir. Claro, y lo dije, ¿en qué sentido? No desaparecer, no...
Ahí lo acaba de decir, que él lo que enseña es que el alma es mortal, claro que puede morir, dice él. Ahí lo acaba de reconocer, que el alma es mortal, que puede morir. Entonces le pregunto yo a este soplaguetas, a este enfermo mental, si usted ahora enseña, dice literalmente, que el alma es mortal, que puede morir, entonces ¿por qué enseñan ustedes que el alma no muere, que es inmortal? Es la mayor contradicción que los mayores subnormales puedan decir. Ahí lo acaban de escuchar a la morsa, a este pobre descerebrado. Ahora reconoce que sí, que la Biblia enseña que el alma es mortal, que puede morir, pero enseña, sin embargo, todo lo contrario, que el alma es inmortal. Ahí lo tienes, a un auténtico, tenéis a un auténtico enfermo mental cuyo cerebro ha sido destrozado absolutamente por Satanás. Enseña una cosa y resulta que al rato pues está enseñando absolutamente todo lo contrario. Pues para que veáis cómo es la morsa. Seguimos.
Inexistir ese espíritu, no. Morir en sentido espiritual, tener una muerte espiritual que la causa la división entre Dios y los hombres. Y no a este cuerpo, porque este cuerpo a fuerzas tiene que morir, es una determinación de Dios, y no porque haya pecado.
Es la persona la que muere. A ver, idiota, cuando el Señor le dice a Adán, Adán le dice, tú eres polvo y tú volverás al polvo, tú eres polvo y al polvo volverás. ¿A quién le estaba hablando el Señor? ¿Le estaba hablando solamente al cuerpo físico? ¿Verdad que no? Retrasado. Le estaba hablando a la persona de Adán y le dice, tú eres polvo, Adán, y volverás tú al polvo de la tierra. Cuando morimos dejamos completamente de existir. ¿Por qué dejamos de existir? Porque lo dice el Señor, Génesis capítulo 3, verso 19. Volver al polvo de la tierra sencillamente significa dejar totalmente de existir. Cuando el Señor crea a Adán del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Adán antes de que le diera la vida? ¿Antes que le insuflara por la nariz el aliento de vida? ¿Dónde estaba Adán? ¿Existía Adán? Por supuesto que no. No existía, no vivía. No tenía ningún tipo de vida. Pues a ese mismo estado de inexistencia total es al que volvemos cuando morimos, así de simple, volvemos al polvo de la tierra. Dejamos completamente de existir. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ni entienden estos falsos cristianos que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Ni la entienden, ni tienen idea, no saben absolutamente nada, ni de la Biblia ni de las Sagradas Escrituras. Enseñar que el alma es inmortal es la primera mentira, fue la primera mentira de la serpiente de Satanás a la especie humana, cuando les dijo no moriréis. o dicho en otras palabras, seréis inmortales, seréis almas inmortales. Esa primera mentira del diablo es la que repiten estos mamarrachos. Y aquí tenéis ahora a la morsa, que acaba de reconocer, como lo acaban de escuchar, que efectivamente que el alma muere. La Biblia dice que el alma es mortal, y sin embargo le enseña que el alma no muere, que el alma es inmortal. ¿Cómo se puede amar a un tipo de individuo así? Pues sencillamente un pobrecito subnormal, que es lo que es esta pobre criatura descerebrada que es la morsa. Seguimos.
No porque, ay, porque si pecas vas a morir, no. Si pecas, pues el cuerpo muere, va a tener que morir porque es una determinación de Dios, ya está determinado.
Cuando el ser humano peca, idiota, comienza en él el proceso de la muerte. La muerte es un proceso, que es precisamente lo que ocurrió con Adán. ¿Qué le dice el Señor? El día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Ahí está hablando de un proceso, que esa es la correcta, la verdadera traducción de ese versículo. Ciertamente muriendo morirás. Comenzaría en él el proceso de la muerte. Efectivamente, cuando Adán desobedeció a Dios, cuando pecó, pues él poco a poco comenzó a envejecer. Comenzó a sufrir el deterioro como consecuencia del pecado. El salario del pecado es la muerte. El alma que peque esa morirá. Comenzó el lento proceso de la muerte, del envejecimiento, hasta que después de muchos, de varios siglos, a la edad de 930 años, dice la Biblia que Adán murió. Murió y volvió al polvo de la tierra. Repito, la muerte en el ser humano es un proceso. Un proceso que comienza en el momento que pecamos. Es un proceso. Por eso dijo el apóstol Pablo en una de sus epístolas: os aseguro que cada día muero. ¿Por qué dijo Pablo que cada día moría? Porque la muerte es un proceso, así de sencillo, y que culmina cuando volvemos al polvo de la tierra. Seguimos.
Desde Adán, para todos los hombres, que mueran una sola vez, ya está determinado. O sea, entonces, todo tu esfuerzo, que el alma inmortal y que el alma inmortal, pues se tira a la basura, porque yo no estoy diciendo, no estoy defendiendo que el alma es inmortal.
Ahí lo acaba de decir, literalmente lo ha vuelto a repetir, que él no cree que el alma sea inmortal. Ahí lo acaban de escuchar. Él no cree que el alma sea inmortal. Así, entonces, ¿por qué en su religión satánica de las tinieblas del mundo a la que pertenece, por qué enseña oficialmente entonces que el alma sea inmortal? ¿Me lo puede decir usted, mamarracho? Porque ustedes creen que el alma es inmortal, que no muere, que sigue viva en un más allá. Cuando usted mismo acaba de decir que él no cree, ha dicho usted que usted no cree que el alma sea inmortal. Y si usted no cree que el alma sea inmortal, entonces está creyendo que el alma es mortal. Así de sencillo. Para que vean cómo es este tipo de sujeto absolutamente desquiciado, porque solamente una persona desquiciada mental, un retrasado mental, puede decir semejante pendejada. Decir que él no cree que el alma sea inmortal, cuando pertenece a una religión satánica, a las tinieblas del mundo, que enseña oficialmente que el alma es inmortal, que seguimos vivos en un más allá cuando damos el último suspiro. Eso es lo que enseña esta religión del diablo, repleta de pedófilos, de violadores de niños. Seguimos.
Que desde un principio la expresión alma mortal no existe en las escrituras.
Que sí existe, retrasado mental, que ya se lo he demostrado desde el Génesis al Apocalipsis, enseña que el alma, es decir, la persona, porque eso es el alma, es el ser viviente, la persona, es mortal, muere el ser humano, imbécil. El ser humano muere, se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El ser humano es mortal. Y el alma es el ser humano, cada ser humano es un alma, pedazo de idiota. Es como Adán, Adán era un alma viviente, una persona viva. Eso es el alma, tarado. Pues el ser humano es mortal o inmortal. El ser humano muere o no muere. El ser humano lleva muriendo por miles de millones y millones y millones desde hace 6.000 años. Lleva muriendo en la Tierra. Desde el Génesis al Apocalipsis se enseña literalmente que el alma es mortal. Y ahora viene usted diciendo, no, es que no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el alma es mortal. ¿Cómo que no subnormal? Que es un pobrecito subnormal usted. Morsa, se lo digo, usted es un enfermo mental. La Biblia lo dice miles y miles y miles de veces que el alma es mortal. Por lo tanto, usted está mintiendo como un hijo del diablo cuando dice eso de que la Biblia nunca dice que el alma sea mortal. Lo que nunca dice la Biblia, nunca, 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 es que el alma sea inmortal. Y usted mismo lo acaba de reconocer. Usted mismo lo acaba de decir, que usted no cree que el alma sea inmortal. Entonces, ¿por qué forma parte de una religión satánica que enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma? ¿Me lo puede decir usted? ¿Me lo puede explicar? ¿Por qué pertenece a esa religión satánica? Que enseñan que el alma no muere, que el alma sigue viva en un más allá cuando damos el último suspiro. ¿Me lo puede decir? ¿Me lo puede explicar eso, plagaitas? Seguimos.
¿Alma inmortal? Tampoco.
Ahí lo dice, alma inmortal tampoco. Que la Biblia nunca habla del alma inmortal, ahí lo acaban de escuchar. Y él lo acaba de decir, que él mismo no cree que el alma sea inmortal. Entonces, ¿por qué forma parte de esa religión satánica que enseñan la inmortalidad del alma? ¿Me lo puede decir? Seguimos.
Y expliqué en qué sentido muere el alma, el ser que está dentro. Apocalipsis.
El ser que está dentro, o sea, según acaban de escuchar ustedes, según este retrasado mental, nosotros tenemos a un ser, es decir, a otra persona que está dentro de nosotros. Según este subnormal, tenemos a un ser inmortal que vive dentro de nosotros, a otro ser, a otra persona. Ahora lo acaban de escuchar, lo acaba de decir, del ser que vive dentro de nosotros, dice él, que es inmortal. Hasta ese grado de locura y subnormalidad puede llegar un auténtico hijo del diablo, hijo de la serpiente, como es este sujeto que se llama la morsa. Seguimos.
14:13. Felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde ese tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores. En Apocalipsis 6:11.
Vale, vámonos a Apocalipsis 14:13, que acaba de citar este mongolito, este soplagaitas. Y vamos a ver cómo miente. A ver si es verdad que ese pasaje habla de la inmortalidad del alma. Miren cómo miente. Apocalipsis 14:13. Oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está hablando de los mártires. Son felices, son bienaventurados aquellos que son martirizados. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué es lo que dice aquí? Que van a reposar, van a descansar de sus trabajos. ¿Dónde dice que el alma sea inmortal? En ninguna parte. ¿Dónde dice que las almas de los santos muertos, de los mártires, estén ahí vivas en el cielo? ¿Dónde dice que están vivas en el cielo? En ninguna parte. El libro del Apocalipsis jamás dice por ninguna parte que las almas de los cristianos mártires, de los santos mártires, estén vivas en el cielo. Lo que dice el Apocalipsis bien clarito es que descansan, reposan. Como dice la Biblia, duermen en el polvo de la tierra, han descansado de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es decir, lo que ellos hicieron en la tierra, eso es lo que sigue con ellos. Son sus obras. Seremos juzgados conforme a nuestras obras, a lo que hicimos aquí en la tierra cuando estuvimos vivos. Por eso la frase dice, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras, lo que ellos hicieron, quedan registradas en esos libros celestiales, el libro de las obras, quedan registradas en el cielo. Pero ellos no están vivos en el cielo. El texto no dice por ninguna parte que estos santos mártires estén vivos en el cielo. Dicen que han reposado, han descansado. Están reposando, ¿dónde? En el polvo de la tierra. Ahí es donde reposan los muertos, en el polvo de la tierra. No está hablando por ninguna parte de esta doctrina satánica repugnante de la inmortalidad del alma, por ninguna parte. Está hablando simplemente que los muertos, o sea, los santos que han sido martirizados, que han sido muertos, pues están reposando y sus obras siguen con ellos, indicando así que sus obras están registradas en esos libros celestiales que menciona el libro del Apocalipsis. Cada cosa que hacemos, cada obra que hacemos, queda registrada en unos libros, en unos registros celestiales. Y en el día del juicio, pues vamos a ser juzgados conforme a esos hechos, a esas obras que hicimos los humanos cuando vivimos aquí en la tierra. Esa es la correcta y verdadera interpretación de este texto del Apocalipsis. Seguimos.
Que las almas, que eso es lo que vamos a ver ahorita, estaban bajo el altar. A ver qué eran. Sí, se les dijo que descansaran. En ambos casos se les dio una orden: descansen, que descansen. Pero en lo dicho por el señor David Splain, pero tú no vas a tener que explicar cómo. Tienes que demostrar, y lo que tú me pediste que te demuestre, lo voy a hacer, pero como yo te pedí en el bloque anterior que me demuestres varias cosas, las tienes que hacer. En lo dicho por David Splain, de que Russell está allá en el cielo y están trabajando, están participando en un programa de mantenimiento, en lo dicho por David Splain, ¿ve?
Bueno, aquí hay que decir otra cosita. Esa doctrina de estos falsos cristianos atalayados, los falsamente llamados testigos de Jehová, ellos enseñan oficialmente que el fundador de esta secta diabólica, de los testigos de Jehová, que se llamaba Carlos T. Russell, dicen que él resucitó en el año 1916. Dice, porque en 1916 murió ese pobre hombre, ese mentiroso, patológico, murió, y dicen ellos que en ese año resucitó, pero de forma invisible, y que ahí está ya en el cielo con los ungidos resucitados, gobernando y controlando esa organización diabólica que se hacen llamar los testigos de Jehová. Vamos a ver, decir que Russell resucitó en gloria en el año 1916, perdón, es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñadas por esta organización falsaria y satánica llamada los Testigos de Jehová. De ninguna manera Russell resucitó en 1916. ¿Por qué? Por muy sencillo, porque cuando la Biblia habla de la resurrección gloriosa de los santos, especialmente el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde Pablo habló de la resurrección de Cristo y de los santos, enseñó bien claro que será una resurrección física, con un cuerpo glorioso físico. Lo llama cuerpo celestial, cuerpo espiritual. Será un cuerpo, algo físico, tangible, algo que se puede tocar, algo que se puede ver. No existen en la Biblia resurrecciones invisibles, no existe jamás en la Biblia eso de cuerpos invisibles, porque todo cuerpo es físico y visible. Será una carne incorruptible, una carne celestial. Así va a ser la resurrección futura de los verdaderos cristianos, la resurrección gloriosa, con un cuerpo de carne y huesos celestial, resplandeciente. Por lo tanto, eso de resurrección invisible, de que Russell resucitó ya y está en el cielo desde el año 1916, es una repugnante y satánica doctrina de demonios, porque, repito, la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos será absolutamente visible y física. Van a tener un cuerpo celestial, y todo cuerpo es visible y físico. No existen cuerpos invisibles jamás en la Biblia. Eso es una patraña, una doctrina de demonios que se inventaron estos falsos cristianos de esa organización satánica. Absolutamente ninguna resurrección gloriosa de los santos ha ocurrido todavía. ¿Por qué? Porque sencillamente, además de ser una resurrección gloriosa, física, visible, además es que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces es cuando los muertos en Cristo van a resucitar. Y como Cristo todavía no ha venido del cielo con gran poder y gloria para gobernar el mundo entero, pues sencillamente significa que ningún cristiano verdadero ha resucitado todavía. Decir que Russell resucitó en el año 1916, repito, es una de las mayores mentiras satánicas, diabólicas, enseñada por estos falsos ungidos, por estos falsos cristianos que se hacen llamar falsamente testigos de Jehová. Seguimos.
Russell y sus compañeros andan en el cielo en total desorden, en un completo desorden. ¿Por qué? Porque mientras en Apocalipsis 6 se les dice a los muertos que descansen, se les ordena descansen, y en Apocalipsis 14 también se les dice que descansen de sus labores, mientras esos espíritus obedecen, están descansando, Russell y sus compañeros andan en desorden, porque andan muy trabajadores, muy hacendosos, dándole mantenimiento a ese camino de la santidad?
Bueno, en este punto lo que está diciendo la Morsa es cierto, es verdad. Los muertos en Cristo están descansando, reposando en el polvo de la tierra. Por lo tanto, decir que Russell ya está desde el año 1916 resucitado y que está en el cielo, trabajando en el cielo, es verdad lo que dice aquí la Morsa. Pues es una absoluta estupidez, es una absoluta contradicción de lo que enseña la Biblia. No puede estar trabajando en el cielo, porque la Biblia dice bien claro que los verdaderos cristianos que están muertos, todavía no han resucitado, están reposando en el polvo de la tierra, no están reposando en el cielo. No, Morsa. La Biblia dice bien claro que los verdaderos cristianos reposan en el polvo de la tierra, como leemos, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Está hablando del que están reposando en el polvo de la tierra, en los sepulcros, o como dijo Jesús en Juan capítulo 5. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros, las tumbas, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hubieran hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Lo entiende Morsa? Los muertos, dijo Jesús bien clarito, ahí en ese pasaje del Evangelio de Juan, están en los sepulcros, no están vivos en el cielo ni en ningún más allá, están en los sepulcros. Esa es la verdadera, eso es lo que enseñó Jesús, y esa es la verdadera doctrina cristiana. La doctrina de Cristo es que los muertos no están vivos en ningún más allá, sino que están en los sepulcros, están muertos, están en el polvo de la tierra, y van a volver a vivir, como dice Jesús, cuando resuciten. Los que hayan hecho lo bueno, pues van a resucitar para vida eterna. Los que hayan hecho lo malo, pues van a resucitar para condenación. Esa es la enseñanza de Jesús, la cual ustedes rechazan y pisotean. Y respecto al pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, cuando se habla de esos santos mártires, ¿qué es lo que enseña? Pues que simbólicamente Juan los vio debajo del altar. Vio a esos mártires debajo del altar clamando a Dios pidiendo justicia. Pero el pasaje dice bien claro que estaban muertos. Estaban muertos. Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo más hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser, ¿qué? Ser muertos como ellos. Están muertos estos santos mártires. Y además no dice por una parte que estén ahí en el cielo vivo, porque dice que los vio debajo del altar. Y estar debajo del altar no es estar en el cielo. El pasaje de Apocalipsis 6 no habla, no menciona el cielo por ninguna parte. ¿Lo entiende Morsa? Le han engañado. No habla ni del cielo y no dice por ninguna parte que esos muertos estén vivos en el cielo. Están muertos y descansando, reposando en el polvo de la tierra. No están vivos en ningún más allá, ni están vivos en el cielo. Entonces, ¿por qué se les hace hablar aquí en este pasaje de Apocalipsis 6? Pues sencillamente porque se está utilizando la prosopopeya, una figura muy utilizada en la Biblia, en otros pasajes, donde se hace hablar a cristianos muertos como si estuvieran vivos. Se les hace hablar como si estuvieran vivos. Eso es la prosopopeya. Por eso aparecen clamando a Dios, pidiendo justicia, pidiendo venganza. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estaban clamando a Dios, pidiendo justicia. Exactamente igual que la sangre de Abel el justo, que fue vertida en tierra, la asesinó su hermano Caín. Dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. Igual, la misma expresión. Clamando a Dios pidiendo justicia. La misma expresión que aparece también aquí en el Apocalipsis, capítulo 6. La sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, sin embargo Abel no estaba vivo. Y Abel tampoco era la sangre. Su sangre clamaba a Dios, ¿por qué? Porque se está utilizando esta figura literaria, esta figura bíblica que es la prosopopeya. Se hace hablar a la sangre de Abel como si estuviera viva, como si fuera una persona. Exactamente lo mismo aquí ocurre en Apocalipsis 6, versos 9 al 11. Se hace hablar a cristianos muertos cuya sangre había sido derramada, se les hace hablar como si estuvieran vivos, pero no están vivos. Están muertos, como dice literalmente el pasaje. ¿Y cuándo vuelven a vivir? Pues vuelven a vivir en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 4. Vamos a leerlo. Estos mismos santos mártires de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, ya aparecen resucitados, aparecen vivos en el capítulo 20 del Apocalipsis, cuando ya Cristo ha venido en gloria. Vamos a leerlo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Exactamente las mismas personas, recuerde que alma y persona es exactamente lo mismo, las mismas personas de los santos mártires mencionados en el capítulo 6. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron, es decir, resucitaron, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo vuelven a vivir? ¿Cuándo resucitan estos santos mártires de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11? Cuando el Señor Jesús venga a reinar con gran poder y gloria y comience el milenio. En el capítulo 6 del Apocalipsis aparecen muertos, estaban muertos. Simbólicamente la sangre de ellos clamaba a Dios pidiendo justicia, pidiendo venganza. Y ya en el capítulo 20 aparecen resucitados y comienzan a reinar con Cristo durante 1000 años. Por lo tanto, citar Apocalipsis capítulo 6 para decir que ya los cristianos verdaderos que han muerto están ahí en el cielo, están vivos en el cielo, es una de las interpretaciones más satánicas, más retorcidas, diabólicas y antibíblicas que se puedan enseñar. Apocalipsis 6, versos 9 al 11, no habla por ninguna parte de que los mártires estén vivos en el cielo. Por ninguna parte. Ya que el pasaje ni menciona el cielo, ni menciona por ninguna parte que estén vivos en el cielo. Al contrario, lo que dice el texto del Apocalipsis es que ellos habían muerto, estaban muertos, y cuando se completara, se tenía que completar el número de sus consiervos que habrían de ser muertos igual que ellos. Ellos están muertos y simbólicamente el apóstol Juan los vio debajo del altar. No dice que los vio en el cielo, los vio debajo del altar. Y estar debajo del altar de ninguna manera es estar en el cielo. No tiene que ver nada con el cielo. ¿De acuerdo? Así que esa es la correcta y verdadera interpretación de Apocalipsis capítulo 6. Son santos mártires que han sido sacrificados, han sido muertos y simbólicamente pues están clamando a Dios pidiendo venganza. Exactamente igual que la sangre de Abel clamaba a Dios pidiendo venganza, pidiendo justicia. Seguimos.
Me vas a tener que explicar cómo es que están muy trabajadores allá en el cielo, si están allá con sus cuerpos o cómo está, porque dice que están en el cielo. Eso es lo que dice, que están en el cielo. Entonces,
exactamente, eso es lo que enseña la secta atalaya, esta secta diabólica y falsa. Dicen que Russell y compañía ya resucitaron y que están vivos en el cielo, trabajando constantemente. Eso es todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis y de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los santos muertos están reposando, están descansando, ¿dónde? En el polvo de la tierra. Todavía no han resucitado. Decir que Russell y otros ya resucitaron en el 1916, repito, es una patraña y una espantosa doctrina de demonios absolutamente anticristiana. Seguimos.
Me vas a tener que explicar, híjole, se me acabó el tiempo. Sí, me vas a tener que explicar eso. Hay muchos otros versículos que hablan de que tenemos un alma dentro. Voy a ir rápido porque ya me quedan menos de dos.
La Biblia nunca dice que tengamos un alma. A ver si lo entiende, mamarracho. Mire, foca marina. La Biblia lo que dice es que tenemos alma dentro. El alma sale del cuerpo, el alma vuelve al cuerpo, es decir, la vida. Habla de alma, tenemos alma. Por supuesto que el ser humano tiene alma, porque tiene vida. Lo que nunca dice la Biblia es que tengamos un alma. ¿Entiende la diferencia, mongolito? Una cosa es decir tenemos un alma, a decir tenemos alma. Pues claro que tenemos alma, tenemos vida los seres humanos. Y cuando morimos, esa vida sale del cuerpo. Y cuando resucitamos, esa vida vuelve al cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia, como ya hemos visto. Pero decir que tenemos un alma es una mentira asquerosa y del diablo, ya que esa frase, esa expresión jamás se encuentra en la Biblia. Nunca va a encontrar usted un solo versículo donde se diga que tengamos un alma, ni mucho menos un alma inmortal dentro de nosotros. Lo que la dice bien claro es que tenemos alma igual que Dios tiene alma. Dios tiene alma, es decir, Dios tiene vida, claro que tiene vida, vida eterna, y Cristo también tiene alma, Y nosotros los seres humanos, pues claro que tenemos alma. Pero eso de tener un alma es una imbecilidad y una estupidez antibíblica y anticristiana que jamás se enseña en la Biblia. Este sujeto, este analfabeto de la morsa, está confundiendo los términos, está confundiendo tener un alma con tener alma. Lo está confundiendo. Y esto, por cierto, lo explican muy bien en su literatura los mal llamados testigos de Jehová. Ahí tienen razón. Hacen una clara diferencia entre tener un alma y a tener alma. Ellos lo que enseñan en su literatura es que el ser humano tiene alma. Eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos alma, pero los atalayados no dicen jamás, jamás por ninguna parte que tengamos un alma. Usted no va a encontrar ni una sola frase, ningún libro, ninguna literatura de esta secta falsa, donde ellos digan que tenemos un alma. Esto es lo que no entiende este pobrecito descerebrado de la morsa. No lo entiende, porque el pobrecito, como es un analfabeto y sabe menos que un crío de 4 años, pues no sabe diferenciar entre tener un alma a tener alma. Seguimos.
Dice Isaías 15:4. Dice, por eso los mismísimos hombres armados de Moab siguen gritando. Su alma se ha estremecido en su interior. No dice su alma inmortal. Yo no he empleado la palabra inmortal. Todo eso que ya dijiste del alma inmortal y el alma inmortal y el alma inmortal se va al suelo. Yo no estoy defendiendo que el alma es inmortal.
Yo no estoy defendiendo que el alma sea inmortal, lo ha dicho bien claro y otras veces lo ha repetido. Ha dicho que él no cree que el alma sea inmortal. Ahí lo tenéis. Un sujeto que dice literalmente, un pobrecito subnormal, que enseña que el alma no es inmortal y sin embargo su tesis y su propia religión falsa y diabólica, esa religión de pedófilos, esa iglesia de pedófilos a la cual pertenece, enseñan oficialmente que el alma es inmortal, que seguimos vivos en un más allá cuando morimos. Y aquí lo tenéis, a la morsa diciendo absolutamente todo lo contrario. Lo opuesto de lo que enseña su propia religión. Está diciendo literalmente que el alma es mortal, que el alma muere. Ahí lo tenéis. Y vamos a ir ahora a leer el texto que ha mencionado la morsa de Isaías, capítulo 15. Vamos a tapar una vez más su bocaza mentirosa. El pasaje se encuentra, ya con esto voy a terminar este segundo vídeo, capítulo 15, verso 4, de Isaías. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaaza se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Se lamentará el alma de cada uno dentro del que está diciendo aquí el profeta Isaías. Esto ya lo he explicado en este vídeo y en el anterior. El alma de cada uno se lamentará. Es decir, la vida, la persona, cada uno, se refiere a la persona misma, se van a lamentar. Se lamentará. Es la persona la que se lamenta, la que llora. El alma de cada uno dentro de él, la persona de cada uno. Su vida se lamentará. Exactamente la misma expresión, por ejemplo, cuando dijo Jesús, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús mismo, él mismo. Eso es el alma, es la persona misma. Lo que dice aquí en Isaías 15 es eso, que se lamentarán cada uno de ellos se lamentará, llorará. El alma se refiere a la persona, a la vida de cada ser humano. No está hablando por ninguna parte del espíritu. Está hablando del alma, de la persona. La Biblia, repito, ya con esto termino, este segundo vídeo hace una clarísima diferencia entre el espíritu y el alma. Ya lo he explicado varias veces. O sea, no lo voy a estar repitiendo constantemente. El alma es esa energía de vida, esa fuerza, ese espíritu de vida que el Señor introdujo por la nariz de Adán. Y el alma es la persona misma. Adán se convirtió en un alma viviente. Génesis 2.7. Y el propio Pablo lo sabía esto perfectamente, él conocía muy bien el Tanakh, es decir, el Antiguo Testamento, y por eso dijo en 1 Tesalonicenses 5.23 que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, somos un ser tripartito. Tenemos espíritu, tenemos alma, es decir, tenemos vida, eso es lo que significa alma, vida, y tenemos cuerpo, tenemos un cuerpo físico. Así de sencillo. Pablo estaba haciendo una clarísima diferencia entre el espíritu y el alma. Por lo tanto, cuando este pedorro, este mentiroso de la morsa, está enseñando, como hemos podido ver, que el alma, que el espíritu y el alma es lo mismo, es lo que él enseña, pues usted, morsa, está mintiendo descaradamente y enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que son dos cosas diferentes, el espíritu y el alma. Y usted enseña absolutamente lo contrario, que es lo mismo. Por lo tanto, ya termino, ¿a quién vamos a creer? ¿A la morsa o vamos a creer en lo que dice la Biblia? Pues evidentemente los verdaderos cristianos creemos y enseñamos lo que dice la Biblia. Lo que dice Dios en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Así que de ahí por terminado ya este segundo vídeo. Mañana ya va a ser el último vídeo, el tercero y último vídeo de respuesta a este debate que tuvo la morsa, esta pobre criatura engañado por Satanás, con un atalayado. Ya mañana pues va a ser el final, ya va a ser el tercer vídeo que quedará por terminado el ciclo, este ciclo de respuesta. De modo que hasta mañana.